Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64. WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Muy bien, siendo las 16 horas 13 minutos, ahí con una temperatura de 20 grados 4 décimas, comenzamos este bloque de noticias que se llama, ¿cómo? La noticia del minuto. Pero siempre dura un poquitito más. Bueno, vamos a leer un poquitito sobre este diario, que es, bueno, es el que uso como cabecera, que es infobae.com. Los titulares dicen: ¿cómo siguen las causas por las que se suspendieron las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Mansur? Bueno, el máximo tribunal debe difundir si las postulaciones a gobernador de San Juan y Tucumán son válidas. Y bueno, habla sobre cuáles son los plazos. Este es el artículo que primero encabeza en este momento Infobae. Sergio Massa volvió a rechazar las PASO. No hay que perder el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas. Bueno, en ese aspecto él tiene razón. Después, a ver, de fútbol PASO, bueno, no es, la verdad que el fútbol no es algo interesante. Los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Macri responden a sus órdenes, dijo el presidente. Somos rehenes de su incapacidad de gobernar. La reacción de la oposición al mensaje de Alberto Fernández. También ahí, ¿Qué más tenemos para contar? Mansur descartó bajar su candidatura y evitó confrontar con la Corte Suprema. Y en San Juan, Uñac vinculó a Patricia Bullrich con el fallo de la Corte Suprema. ¡Qué ridículos! La Corte, les comento brevemente, porque esto es algo que a mí me enerva, estas cosas. Hay un solo poder, que está subdividido. Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si a veces un poder hace cosas que al otro no le gusta, tienen libertad de hacerlo. No es acá, hay justicia cuando el fallo está a mi favor, y qué injusto, lo paga Macri, lo paga Cristina, no importa. Porque es tan contrario, no importa. Si los jueces resuelven, fallan, sí, y los jueces toman decisiones, hay que bancársela. Hay un montón de fallos que a mí, por en particular, hablo de mí, no estoy de acuerdo, pero bueno, es así. Los jueces son los que deciden. También, por ejemplo, también, si vamos al caso, estoy en contra de la ley de aborto. Y sin embargo, un poder legislativo decidió que sea legal matar bebés en Argentina. Entonces, y me tengo que bancar, porque es así, porque lo decidió el poder legislativo. Y me la tengo que bancar. Entonces, también creo que los políticos deberían usar pantalones largos y bancarse lo que dice un fallo judicial. Aunque les convenga o no les convenga. Perdóneme, pero estas cosas me enervan. Bueno, después hay más noticias sobre deportes. Que no hay nada más interesante. Así que, pero bueno, realmente la política nacional deja mucho que desear. Y hablo de todos los partidos políticos, todos. Si hay algún candidato que quiera venir a entrevistarse acá, van a ver que yo no tengo ninguna clase de pruritos de preguntarle algo. No me pongo la camiseta de ninguno. Bien, el dólar, que es el que nos mueve, realmente el que nos manda, lamentablemente, es el dólar, está cerrando en 472 pesos hoy. Vamos a hablar de las noticias del tránsito. Sobre el subte tenemos la línea A, Castro Barros y Acoite, línea C de Casa, San Martín, línea D de Dedo, Bulnes, línea E de Enrique, que es Jujuy. Esas están cerradas por refacciones. Pero hay paro, ¿sí? En la línea E, ahora en este momento hay paro, por 3 horas, y la línea D de Dedo, ¿sí? Si está escuchando la radio en este momento, fíjese cómo puede viajar. Porque usted es un oligarca que viaja en subte. A usted le arruinan la vida. Usted. Usted es un oligarca que viaja en el subte. A usted le arruinan la vida. Se la agarran con usted. Bien, hay manifestaciones en Alem, entre Viamonte y Tucumán, un corte parcial. Después también en Solís, esquina Hipólito Yrigoyen, también hay una parcial. Y acá refiere el informe de tránsito, Hipólito Yrigoyen, esquina Bernardo Yrigoyen y Tacuarí, ¿no? Entre Tacuarí y Bernardo Yrigoyen, ahí hay corte total. Porque ahí también hay un montón de oligarcas y vamos a arruinarles la vida. Le arruinan la vida al laburante, ¿sí? Al trabajador, al que sale a trabajar. No le arruinan la vida a otro. ¿Está? Si alguien está escuchando. ¿Sí? Le están arruinando la vida al que trabaja. Vayan, instálense, en vez de en la plaza, en el subte, instálense en la casa de los políticos. Ahí tienen que ir. Ahí, esa es la gente que es culpable, o en los de los empresarios grandes. No en el que tiene un kiosquito. O el que tiene un restaurante, un barcito, el kiosquito de diarios. No, vayan a la casa de los poderosos y vayan a la casa de los políticos. Ellos son los culpables de las cosas que a ustedes les pasan. No corten las calles. No tienen que cortarle la calle a la gente. Y que la gente no pueda volver a la casa. Eso es jugar con la vida del laburante. Bueno, Vamos entonces ahora al informe del tiempo. Hoy, bueno, pasamos la máxima. Y ahora hay 19 grados 5. Y la máxima era de 19 y la mínima de 11. Para mañana 16 grados 12. Parcialmente nublado, pero mayormente soleado. Los cuatro días van a ser así, ¿eh? El viernes 18-14, el sábado 22-14 y el domingo 21-14. Los cuatro días van a estar lindos, soleados como está hoy. Así que pueden, si usted tiene y salió en la revista Forbes, este fin de semana puede hacerse un asado con su familia y sus amigos. Muy bien, ahora vamos a escuchar el recreo para salir un poquitito del ámbito de las noticias. Porque aquí en el afinador de pianos, las noticias se dan en todos los programas. Sí, ahí tenemos, hay gente que está aprendiendo a ser afinador de pianos, que da las noticias salteadas. Pero bueno, vamos a escuchar del vuelo del Moscardón, que es de Rimsky-Korsakov, en la versión de Osmar Maderna, que es un pianista fenomenal, le dicen el Chopin del tango. Esta versión del vuelo del Moscardón de Osmar Maderna es del año 1946, así que disfrútenla porque es una maravilla, es una perla musical sin precedentes. La verdad, no sé si, ¿qué es, Richard? ¿Es estreno prácticamente esta acá? Es estreno, así que escuchen y disfruten, por favor.
La salud de nuestros pianos.
Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Bueno, ¿vieron lo que fue esa versión del vuelo del Moscardón? Terrible, terrible. Terrible, dan ganas de volverla a pasar. La verdad que es... Yo me acuerdo la primera vez que la escuché y me volví loco. No, no puede ser, no puede ser. Pero vamos a pasar de Osmar Maderna bastante, que tiene muy buenas obras para escuchar. Bien, tenemos aquí un mensaje de Luis, de Lanús. Luis, por Dios, ya somos amigos, somos como chanchos con Luis de Lanús. Dice, estoy esperando en la estación Avellaneda, dice el tren. Me hicieron emocionar con la versión, debe ser que habla sobre la versión del himno. Sí, está buena. Estábamos hablando con Ricardo en el corte. Bueno, le decía yo a Ricardo, quise traer algo que no sea tocado por un argentino, ¿no? Porque igualmente se tomó ciertos atrevimientos. Ahí es como que se zarpó con algunos calderones, me parece. Pero bueno, y hizo pausas muy largas. Pero después la obra está muy bien tocada, por ser una persona que lo toca como si fuese una pieza musical más. Bueno, vamos a hablar brevemente en la sala de nuestros pianos sobre el tema de los rebotes del martillo. ¿Qué es el rebote del martillo? El rebote de martillo es, ustedes tocan y el martillo, en vez de golpear una vez, hace como un segundo golpe. Hace pop, 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 y como que rebota, ¿sí? No hace que golpee, vuelve y queda en el atrape. Es como que hace dos golpecitos o uno más tal vez. Pero primero vamos a ver qué es el martillo. Ya esto lo estuvimos hablando en los primeros programas, durante la época que estaba Miguel, ¿no? Que Miguel Davoglio. Así que de paso les mandamos un saludo. En la época que estaba él, habíamos empezado con las partes del piano, ¿se acuerdan? Igual tienen para escuchar los primeros programas donde estábamos hablando de las partes del piano. Así que vamos a hablar del martillo, que es un elemento muy importante en la generación del sonido del piano, ya que su función es percutir la cuerda, producir el sonido y modular su intensidad y timbre. Los primeros pianos tenían martillos compuestos por un núcleo de madera recubierto de varias capas de piel cuya dureza disminuía progresivamente desde el interior, con pieles duras como el cuero, al exterior con pieles finas y delicadas. Los martillos del piano moderno están fabricados con lana prensada sobre un núcleo de madera, que ese núcleo se llama, le decimos alma a los afinadores de piano. La forma en la que está prensada la lana de martillo influye directamente en la calidad tímbrica del instrumento. Un martillo blando permanece más tiempo en contacto con la cuerda al percutirla con un martillo duro, ¿no? Que un martillo duro, que rebota más rápidamente. Este hecho hace que la producción de los armónicos varíe por parte de la cuerda y afecte a la brillantez del sonido. El conjunto del martillo está formado por la cabeza del martillo, fabricada con lana prensada y encolada sobre un núcleo de madera, que es el alma que les comentaba, y dicha cabeza está situada sobre un mango que recibe la fuerza ejercida por el mecanismo a través de un rodillo de piel llamado nuez. Bien, eso es lo que es un martillo. Y usted dice, bueno, ya sabemos qué es un martillo. Ahora, una vez que sabemos la anatomía del piano, vamos a empezar a ver la patología que tiene el piano ahí. Cuando rebota, hay que ver cómo está el calado. Lo primero que hay que hacer es sacar la arandela de calado. Y ahí, cuando sacan la arandela de calado, que es la que está es la arandela más grande que está abajo de la tecla, la que está próxima a ustedes, la otra es la de balancín, que es más chiquitita, que mide más o menos un centímetro. Las de calado más o menos miden 2 centímetros. Sacan. Van a ver que ahí no hace tanto rebote. Entonces lo que ustedes tratan de hacer es achicar el grosor de esa arandela. Otra de las cosas que puede ser es que sea que esté el atrape, que generalmente viene de color verde, que es un fieltro verde prensado, que tiene forma de prisma, que está ahí adelante en la báscula. Estamos hablando de pianos verticales. Lo acercan un poquitito, con mucho cuidado, porque se les puede partir el alambrecito donde está sostenido eso, que es lo que lo forma, ¿no? Acercan hacia un poquitito, pero estamos hablando de 2 milímetros, no estoy hablando de acercarlo brutalmente. Y ahí se fijan si corta el rebote. Primero, lo primero de todo es el tema de la arandela de calado. Después acercan el y ahí puede ser que ya no rebote. La otra es ver el contraatrape, que es la parte del martillo que se apoya en el atrape, en lo verdecito, que eso es de una gamusita tipo Montgomery, ¿se acuerdan los tapados esos, los Montgomery? Bueno, una gamusita así es que va. Puede ser que la gamusa ya esté fulminada, y puede ser que por eso rebota, pues rebota contra la madera y no contiene, ¿sí? La otra que puede ser ya es el resorte del martillo, y la última es ver el tema de la regulación. Entonces ahí sí, ahí no metan mano, ahí tienen que llamar a un afinador de pianos. Por supuesto, ¿a quién van a llamar? A Lescano, a Daniel Lescano. A Daniel Lescano. ¿Saben ustedes que quién es uno de los clientes de Daniel Lescano? ¿Eh? La Bandera, Horacio La Bandera. Imagínense, Horacio La Bandera es un cliente de Daniel Lescano. O sea, imagínense quién es Daniel Lescano para que un pianista como Horacio La Bandera vaya y se atienda con él. Y no miento, pueden buscar las redes sociales de Daniel Lescano y está Horacio La Bandera en su taller tocando, No miento. Así que es alguien a quien le tengo un enorme respeto, Daniel Lescano. Así que bueno, recuerden, bueno, obviamente también yo puedo ir a atenderlos, Eso ya es un tema de la regulación lo que pueden hacer. Pero bueno, recuerden entonces ver el tema del calado, el tema del resorte del martillo y el tema del atrape. Esas son las causas por las que puede el martillo hacer esos rebotecitos. Así que, y hay veces que nos vuelven bastante locos, porque no hay, le buscamos la vuelta y siempre ahí hay algo ahí. Podemos sacarle a veces el rebote, pero queda la tecla como más pesada. Tiene sus cosas, Bueno. Ahora vamos a pasar al siguiente recreo, que es un minué, ¿sí?, que lo compuso Amancio Jacinto del Corazón de Jesús Alcorta. Amancio Alcorta. Ahí tiene una calle el señor Amancio Alcorta, aquí por la cancha Huracán, que nació en Santiago del Estero el 16 de agosto de 1805 y falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1862. Fue un político, músico y compositor argentino del siglo XIX. De él vamos a escuchar un minué ejecutado por Ana Paula Segurola. Minué.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hemos escuchado ahí Resina Mancha Corta con el Mis Recuerdos. Muy linda. No tengo el año y no lo pude encontrar el año de composición o de si lo editó. Así que bueno. Vamos, ahí está ya empezando esta mi película favorita, ¿sí? Me parece la mejor película que vi en mi vida. Hay algunos que dicen que es El Ciudadano de Kane, de Orson Welles, y otros que dicen, como yo, que es esta, Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Sublime. Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Qué película, Dios mío, qué película. Hermosa. Bueno, todo lo que hacía Charles Chaplin era maravilloso. Y bueno, la música también está, él está a cargo de la de los libretos, de la actuación, de la dirección y de la música. Así que bueno, y aquí estamos escuchando la banda sonora original de la película. Esta película se estrenó en 1936, ¿no? Y está escrita y dirigida por Charles Spencer Chaplin, nacido el 16 de abril de 1889 y falleció en Suiza el 25 de diciembre de 1977. Fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico, que fue también el actor principal de esta película, ¿no? Esta película es un reflejo de las condiciones desesperadas de las cuales era víctima un empleado de la clase obrera en la época de la Gran Depresión, en la visión dada por la película por la eficiencia de la industrialización y la producción en cadena. En la película también interviene Paulette Goddard, que en esa época era pareja de él, Henry Bergman, Stanley Sanford y Chester Conklin. Tiempos Modernos muestra escenas de corte futurista de la fábrica en la que trabaja Charlotte, que es el vagabundo, ¿no?, de Chaplin, que podían tener influencia en la película de Fritz Lang, Metrópolis, y de la famosa ilustración de John Bassus, aparecida en 1931. En la película de Charles Chaplin, en la que se puede escuchar su voz por primera vez, que es esa parte que él canta, no dice ninguna letra, es una parte que está muy cerca del final, que él canta, que la primera vez se le escucha la voz. Pero no es la primera película sonora de Chaplin, creo, esta, porque la primera que fue media sonora, pero no tanto como esta, fue la Ciudad de las Luces, donde él quiso hacer que suene la puerta del auto para que la chica ciega no piense que él era millonario. Entonces, cuando él aparecía, supuestamente se escuchaba el portazo del coche para que la chica piense que él bajaba del coche, ¿no? Para los que vieron la película, bueno, esa es otra película que más adelante vamos a charlar. Bueno, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico que trabaja apretando tuercas acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, emprende la lucha por la victoria en compañía de una pobre joven huérfana a la que conoce en la calle. En lugar de ser una película cómica típica, es más bien un largometraje que se enfocó en mostrar el aspecto social de esa época. Siendo cine mudo en blanco y negro, y a pesar de que actualmente parecería imposible, transmite claramente su mensaje, una crítica al sistema capitalista de esos días. Muestra el trabajo mecanizado, la producción en cadena, los bajos, el estrés, la presión, el hambre, la pobreza e injusticia social que vive en esa sociedad, principalmente la clase baja y más vulnerable de Estados Unidos. La película comienza mostrando la vida de un obrero de fábrica que vive en plena revolución industrial durante la depresión económica de 1929. La desesperación por empleo, como muestra la película, generaba largas filas para conseguir un cupo en la fábrica. La película compara a los obreros con un rebaño de ovejas. Eso es la primera escena de la película. Yo, cuando vi la película la primera vez y vi eso, ya me partió la cabeza. La escena de los rebaños de ovejas que sigue el pastor. El pastor se podría interpretar como el capitalismo. los obreros que conseguían el cupo de trabajar como verdaderas máquinas, y muchos de ellos, a causa del estrés o del cansancio físico y psicológico, terminaban con ataques de nervios, como muestran las escenas en que Chaplin, tanto apretar tuercas, terminó desquiciado. También podemos observar la crítica a las condiciones de pobreza y su relación con el delito en el retrato de la vida de un joven que, desesperadamente por alimento para ella y su familia, tiene que romper la ley. La película enfatiza el mostrar la forma como el maquinismo y el capitalismo le quitan la humanidad a los trabajadores. La labor que Chaplin hace es una ridícula exageración del fordismo, donde el trabajo especializado se ha reducido a ser solo una parte del giro de una tuerca, lo cual es terminado por otros, lo que acelera el trabajo. Sin embargo, este enajenante trabajo trae consecuencias físicas, corporales y psicológicas que Chaplin las hace ver como parte de lo divertido de la película. Transforma algo trágico en algo cómico sin faltar el respeto a sus compañeros. Y a la vez conoce a la chica de la que se enamora. Así que recomiendo para este fin de semana unas riquísimas pizzas y ver esta película con su familia, con sus amigos. Realmente es una película. Mire, comer pizzas y ver películas de Chaplin es una muy buena idea para el fin de semana. Vamos a escuchar de esta película, ¿sí? La melodía Smile, que es compuesta por Charles Chaplin, bueno, que la hizo luego en la década del 50, creo que en 1954, Nat King Cole, que es la versión de Nat King Cole, es la verdad que es sublime. La versión de Nat King Cole es bellísima, la verdad que. Pero bueno, aquí no voy a pasar la versión, parece un chiste que digo, que hablo también de la versión de Nat King Cole, aunque no la voy a pasar. Porque voy a pasar una versión en piano, por supuesto, por Michael Allen Harrison, en el piano, Smile de Charles Chaplin.
Thank you.
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien, vamos a ir ya culminando el programa de hoy. Los voy a extrañar mucho, pero bueno, nos podemos seguir escuchando en YouTube, ¿eh? Suscríbase al afinador de pianos ahí en YouTube, por favor. Y ahí puede, tiene todos los programas, desde el primero hasta el de hoy. Los voy a extrañar hasta la semana que viene. Bueno, tengan por favor lápiz y papel y la aplicación de Perfect Piano. Vamos a continuar con las escalas. Y luego, bueno, una vez que terminamos bien lo de las escalas, vamos a poder empezar a ver bien lo del tema de la afinación de pianos, ¿no? Hay gente que me dice, por ejemplo, che, explícanos sobre la afinación. Sí, bueno, para explicar lo de la afinación tenemos que ir viendo cosas un poquito de teoría. Y también, bueno, como se dieron estas últimas entrevistas, tanto con Germán Álvarez Vidal y con Claudio Rondina la semana pasada, quise también que descansen un poquitito de la parte teórica, que es lo más, por ahí lo más difícil para escuchar por radio. Pero bueno, hoy vamos a continuar un poquitín en estos últimos minutos hablando de escalas. Y bueno, ahí había hablado por teléfono con el señor Mora, que tiene el programa aquí en esta casa, de cosas posibles, y bueno, es posible que venga él la semana que viene para poder conversar en la segunda hora del programa, ¿verdad? Y un lujo que uno se puede dar, de que me vengan a visitar al programa los demás conductores de la radio. También tengo otras sorpresas, pero bueno, vamos a ir, no quiero hablar de cosas que todavía no están concretadas. Vamos a continuar con las escalas. Así que tenemos, ¿no?, por ejemplo, 7 días de la semana, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles. Y vamos a decir, bueno, escala de domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Escala de miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Escala de viernes. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Algo así sería el tema de las escalas. Escala de do, va de do a do. Escala de re, empieza en re. Y así. Escala de fa. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Otra vez. Eso es básicamente lo que son las escalas. Habíamos hablado en unos programas anteriores que la escala viene de la palabra escalera, ¿sí? Que son sonidos musicales que se van ordenados en esas escalas. Es un conjunto de sonidos ordenados que crean un entorno sonoro particular, ¿sí? Se denominan grados de escala a cada nota. Y puede estar dispuesta de forma ascendente, de grave a agudo, y descendente, de agudo hacia grave. Tenemos entonces de grave a agudo y de agudo a grave. Muy bien. Bien. La cantidad está expresada en grados y la cualidad está expresada en alturas. Los sonidos seleccionados para definir un ámbito sonoro particular. ¿Se acuerdan? Bueno, y estuvimos viendo, ahora le voy a pedir al señor Ricardo que nos baje el fondo, si es tan gentil, por favor, y habíamos estado viendo algunas escalas, ¿sí? Habíamos hablado un poquitito del círculo de quinta. ¿Se puede, Ricardo? Todo, sacarlo todo nomás. Gracias, por favor. Muy amable, Ricardo. Te lo agradezco un montón. Bien, vamos a empezar con la de do, dijimos, que es la fórmula de las escalas mayores son tono, tono, semitono, tono. Tono, tono, semitono. Empezamos con la de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y el do. Y tenemos, acá tenemos la de Perfect Piano, que son todas las teclas blancas. Después tenemos la de sol, que es sol, la, si, ¿no? De sol a sol. Y tenemos sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol. La de re mayor es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, Do sostenido, Re. Bien. La de La. Una soledad. La de Do tiene, no tiene ningún sostenido de nada. La de Sol tiene un sostenido, que es en el séptimo grado, que es el Fa. Y la de Re, que es la que acabamos de tocar, ya tiene dos sostenidos. Tiene el Fa y el Do, que es en el séptimo grado. O sea, a partir del Sol, los séptimos grados ya vienen con sostenidos, ¿sí? Y a partir del Re, en el tercer grado, empieza el sostenido. Vamos a la de La mayor ahora, que es La, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el séptimo grado, que es el Sol, el sexto grado, que es el que se agrega, y el tercer grado que sigue. ¿Sí? Ahora tenemos la de Mi mayor, que es Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido y Mi. Y ahí seguimos con el séptimo grado sostenido. Tenemos el sexto grado sostenido también. Seguimos con el tercer grado sostenido y se agrega el sostenido en el segundo grado, en la segunda. Luego sigue el Si mayor, que es Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La y Si. Y ahí tenemos ahora séptimo, sexto, quinto grado sostenido, tercer grado sostenido y el segundo grado sostenido. Se agrega ahí el quinto grado sostenido. Después tenemos el Fa sostenido, que es Fa sostenido, Sol, que es la quinta del Si, Fa sostenido. Tenemos Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido y Fa sostenido. Y ustedes dicen, Mi sostenido. ¿Cómo Mi sostenido? Sí, el Mi sostenido es el Fa común, el Fa de la tecla blanca. Ese es el Mi sostenido. En algunas partituras van a ver que aparece anotado así. ¿Por qué? Porque ya viene con, por ejemplo, también Clara Luna, me acuerdo por citar Luna, que me trae el Si sostenido para tocar el Do, porque el Do es el sostenido. Entonces, para no ponerme un B cuadro, me ponen el Si sostenido. Y acá también, para no ponerme el Fa, por ejemplo, en B cuadro en Fa, me ponen Mi sostenido para que yo toque el Fa común. Porque el Fa, yo tengo en la cabeza que el Fa es el Fa sostenido, porque ya me lo dice la armadura. Bien, esas son las del círculo de quintas, las que están. Después tenemos la escala de Do sostenido, que es Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, que es el Fa, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si sostenido, que es el Do natural, y Do sostenido. Y así seguimos con el Sol sostenido, el Re sostenido, la escala de La sostenido, y la escala de Mi sostenido, y la escala de Si sostenido. Que esto, literalmente, no se utilizan. Pero ¿qué pasa? Usted dice, la escala de Si sostenido. Yo le toco la escala de Si sostenido, es esta. Que es la escala de Do mayor, la escala común. Pero ¿qué pasa? El Si sostenido es el Do. El Do doble sostenido. Ahí trae dos doble sostenido, porque ahí se corre un semitono más en el doble sostenido. El sostenido corre, sube un semitono a la nota, y el doble sostenido sube dos semitonos a la nota. Entonces yo tengo el Do doble sostenido. Si yo digo Do sostenido, estoy hablando de la tecla negra que está arriba del Do. Ahora, si yo digo do doble sostenido, estoy tocando la tecla re. Y eso es para el tema de lo que es la anotación, para las lo que serían las armaduras. Bueno, uy, qué bueno, Dancing Queen ahora entonces. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, todo bien.
Bienvenido al Gabriel. Afinador de piano.
Bueno, muchas gracias.
Ahora es el afinador está en plenitud.
El afinador está en plenitud. Está muy bueno eso. Hacemos una combinación
de títulos. La tarde está afinada.
Está afinada. Claro. Está bueno, está muy bueno.
Bueno, contame tus andanzas ahí por la Feria del Libro.
Bueno, estuvimos el miércoles pasado en una mesa en homenaje a la poeta argentina, nacida en Paraguay, pero hecha acá en nuestro país, Esther Lizaguirre, una de las grandes voces poéticas. Lo organizó la Asociación Americana de Poesía, que lleva el nombre de ella en homenaje. Así que bueno, en el caso mío me tocó tener un diálogo con otra poeta, Cristina Pizarro. Estuvimos hablando acerca de poesía.
Sí, eso lo vi que está en Generación Abierta.
Sí, en YouTube.
En el sitio de Generación también está.
Claro. Y después el domingo estuvimos en la mesa de la CEA, que es la Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina. Fue una mesa en la cual participaron poetas y también Adriana Gaspar y Gabriela Martínez. Ellas hicieron una performance. El tema tenía que ver con los 30.000 desaparecidos que hubo en nuestro país en el año 76. Esta sociedad de escritores y escritoras hace unos años publicó un libro que se llama Poesía, Palabra Viva. Y en ella hay testimonios de poemas de poetas, mujeres y hombres que escribían y que, bueno, fueron lamentablemente desaparecidos en aquella época terrible, ¿no? Así que fue un homenaje a ellos y a ellas. Y después ayer estuvimos, también estuvo Nora y todo un grupo de gente.
¿Qué le pasó a la Reina de la Tarde?
Y tiene que estar
¿ya por estamos llegar?
Sí, claro, todavía estamos en hora.
Ah, pues hoy no estaban de paro los chicos del subte.
Sí, callate que justamente apenas yo llegué se levantaba el paro. Yo no sabía que había paro.
Sí, había paro.
Sí.
Así que ya se levantó el paro entonces, sí. Le avisamos a los oyentes.
Así que como viene Nora, yo diría que Nora hable sobre la mesa de ayer. ¿Qué te parece?
Hola, ¿cómo está la Reina de la Tarde? Bien, tenemos un minuto para que nos cuentes antes. ¡Ay, qué look! No saben qué linda que está hoy.
Hoy sí. El tema era la Reina de la Noche, el tema que tenía Gabriel.
Sí, lo escuché. Bueno, una mesa muy interesante, sí. Recordando a poetas ya fallecidos, con toda su trayectoria y su poesía. Muy emotivo, ¿no? Porque muchos de ellos eran conocidos nuestros que han pasado por el Café Literario Antonio Aliberti, el ciclo. Y bueno, entre amigos, entre gente que iba descubriendo también al poeta, que se lo nombraba, que se lo leía, su historia, su vida. Y yo recordé a Susana Esterzova, que es una poeta que nació acá en Buenos Aires, pero vivió en Saladillo. Y a partir de allí hizo historia en Saladillo, una mujer de avanzada, y fue reconocida también por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como mujer notable, Y bueno, invito también a la gente a ir hasta Saladillo a conocer su casa, que hoy es museo, de la Fundación.
Ruta 205, son dos horas de auto más o menos.
Es interesantísimo el museo Sosa, de la Fundación Soba Parrondo, así que no quiero robar más.
Ya, ahora es... La tarde está afinada.
Sí, ya estamos acá.
Sí. La tarde, antes era el afinador está en plenitud y ahora la tarde está afinada.
Estamos haciendo un intercambio con los nombres.
Ah, bueno. Así que bueno. Muy bien.
No les quiero sacar
no,
tiempo,
por favor.
Dios.
Bueno, por favor. Bien. Muchas gracias a vos
gracias
por
a Dios,
estuvo difundiendo el sitio web nuestro.
Por lo que menos puedo hacer. No.
Maravilloso, gracias.
Bueno, así que, bueno, continuamos con Estados Unidos. Que
continuamos con Emily Dickinson, una gran poeta
un
mujer.
Un país muy rico, culturalmente riquísimo.
Muy rico.
Hay para...
Sí, tenemos varios programas.
Para hacer un programa dedicado a eso,
prácticamente. Después Bob Dylan. Sí.
Después vamos a tener una entrevista con Geraldine Fortes acerca de los afrodescendientes. Ella es afrodescendiente, entonces va a hablar sobre su experiencia como afrodescendiente y el lugar de la mujer.
La semana pasada hablamos sobre Scott Joplin, que también es afroamericano, opositor. Así que van a hablar con esta chica también.
Claro, sí. Que es mujer, que a veces las mujeres están olvidadas en la historia y ella nos va a recordar un poco qué hicieron en la historia argentina las afrodescendientes.
Perfecto, chicos, los dejamos entonces con La Tarde Está en Plenitud y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Adiós.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.